Señores, que Dios le bendiga. Qué apro poder estar aquí en el día de hoy. Es de verdad que siempre un gran honor y un gran privilegio poder hablar de la palabra de Dios a todos. Como decía nuestro hermano JJ, el domingo pasado comenzamos una serie de Adviento, un viaje expectante. Y es interesante porque normalmente cuando comenzamos la época de Adviento, siempre vamos al nacimiento, que es muy importante. Pero esta serie queremos realmente enfocarla a la segunda venida, a la venida que todos esperamos con gran expectativa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que básicamente lo que nosotros recordamos en el día de hoy es que estamos esperando, que es nuestro tema de hoy, la espera. ¡Qué emoción! Yo creo que es el tema favorito de todo el mundo, esperar. Uno se emociona cuando le dice que tiene que esperar algo. Y algo muy interesante porque a través de la historia, la espera es una acción, para algunos es una falta de acción, pero vamos a ver que para nosotros como cristianos no es así, que el humano ha hecho todo lo posible por eliminar. Básicamente ya no hay que ir al supermercado a hacer compras, si uno no quiere te lo llevan a tu casa, ya uno no tiene que ir al banco a hacer mucha de la diligencia, muchas cosas se pueden hacer gracias a Dios por la aplicación, uno puede solicitar producto y hacer muchas cosas. Ya no está Mr. Movie, que era donde uno iba a rentar películas. Si lo tenían disponible, si no había que esperar que alguien la devolviera para uno poder rentarla. Sin decir que ya las librerías son literalmente para leer, pero tenemos los libros digitales y igualmente la mensajería. Y todas estas son cosas que nos han vuelto personas que tienen que esperar cada vez menos, lo cual es algo muy bueno y eso es parte de lo que quiero compartir hoy. Como que la gente cuando habla de este tipo de cosas que nos han facilitado la vida, muchas veces como que la sataniza, como que no, eso no ha vuelto, son cosas malas porque uno se ha vuelto más vago. No, son cosas buenísimas, es muy pero uno no tiene que quizás salir a la calle cada vez que quiere hacer algo o tener que necesariamente hacer filas. Lo que pasa es que uno lo adopta de manera automática y uno de manera automática se ha vuelto una persona que es antiespera. Y eso mismo se ha trasladado a nuestro cristianismo. Nos hemos vuelto cristianos también antiespera. ¿Por qué? Porque ahora vemos la espera como tiempo perdido. Pero no es así para nosotros como cristianos. Y quisiera que pongan un pin ahí para que volvamos en un ratico. Pero por ahora vamos a la palabra del Señor. Y vamos a ir a Mateo 3, del 1 al 12. Leemos en el nombre de Jesús. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el Valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. ¡Camada de víboras!, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior a mí, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en su fuego interminable. El mensaje de Juan, entre otras cosas, era muy crudo, pero también era muy real. Y es muy interesante porque Juan predica sobre lo que fue la primera venida de Dios, o de Jesús, ¿verdad? Y es interesante porque él tenía una expectativa para esta primera venida. Entonces, él tenía plena seguridad. Todo se había dado según ya él había profetizado desde pequeño y él sabía que él solo tenía que esperar al Mesías. Ahora, es muy interesante que esta espera para Juan es una espera activa. De hecho, él se la pasa predicando todo el tiempo. Y de hecho, a quienes se arrepienten, los bautiza. Y es muy interesante porque este aspecto de su prédica es muy similar, yo creo, a lo que nosotros deberíamos hacer. Porque en el versículo 2 dice que él predica que se arrepientan de su pecado, se vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. No solo hace esto, sino que también hace una confrontación a las personas religiosas de la época, diciéndole, wey, ustedes que se creen la gran cosa, no lo son. Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Y no solo eso, sino que tiene un mensaje también de humillación frente al Señor, reconociendo la grandeza del Señor en comparación a Él. Y este mensaje tan imponente, tan fuerte, uno dice, wow, ¿y por qué él tenía como que esta certeza y por qué él predicaba con tanta fuerza a pesar de todo? Bueno, para Juan y para todos los judíos de esa época que estaban bajo bajo la opresión romana, ellos estaban esperando a alguien que viniera a salvarlos de eso. Ellos esperaban un Mesías que los libertara, que quitara a todos los romanos. Y él estaba loco, como que, Señor, ven, porque va a quitar todo esto religioso y también va a quitar a los romanos. Y eso lo llevaba a él a predicar un mensaje sin miedo mientras esperaba la venida de su Mesías. Y eso me hace preguntarme, si eso era Juan, con esta esperanza en la primera venida del Señor, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros frente a la segunda venida del Señor? Que estamos esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, que estamos esperando una tierra donde no habrá más llanto y no habrá más dolor. Y en lo que respondemos a esa pregunta, algo que me gusta mucho es que la Biblia hace que surja la pregunta, y a pesar de que muchos la ven como un libro muy confuso, la Biblia también da muchas respuestas a las preguntas que ella misma hace que surjan. Entonces, vamos a irnos a Mateo 25. Mateo 25 es un pasaje entero sobre básicamente el día del juicio, de diferentes perspectivas, y vamos a hablar un poco de esto. Tiene una primera parábola que no vamos a leer, yo la voy a narrar por cuestión de este tiempo, que es de las cinco damas de honor. Rápidamente, la historia de las cinco damas de honor es la siguiente. Las cinco, me estoy pasando. Las 10, gracias. Me pueden corregir desde ahí. Que ya estaba diciendo herejía desde el púlpito. Bueno, las 10 damas de honor. Las 10 damas de honor están esperando al novio en una boda. ¿Qué pasa? Habían 5 sabias y 5 necias. Las 5 sabias se caracterizan, o lo que nos dicen que las caracteriza por lo que son sabias, es porque llevaron aceite extra para sus lámparas. Cuando el novio llegaba, básicamente estas damas lo esperaban para que él pasara y el camino fuera iluminado. ¿Qué pasa? El novio dura tanto para llegar que ellas quedan dormidas. Al ellas quedarse dormidas, ya, verdad, no están esperando, al menos no activamente. Hasta que alguien grita, ¡wey, ahí viene el novio! Y ya ustedes se imaginan el juidero. Cuando viene el novio, las 5 que tenían aceite extra comienzan a usarlo para prender su lámpara nuevamente. Mientras que las 5 que no tenían dicen, ¡wey, denos un poco del de ustedes para que podamos prender la lámpara! Ellas le dicen, no, porque si le damos, nosotros no vamos a quedar sin aceite. Vayan y vengan, no se detengan y compren aceite. En lo que ya hacen eso, llega el novio. Y todos sabemos cómo va el corito. A la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Así va la cosa. Ellas entraron y cuando ellas entran, se cierra la puerta y llegan después las que fueron a comprar aceite. Las que fueron a comprar aceite tocan, tum, 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 tum. Abran, no, abran, no. Y el novio responde, de cierto les digo que no las conozco. Toda esa historia pasa entre los versículos 1 al 12. En el versículo 13, antes de comenzar la otra historia, Jesús dice una línea muy importante. Deben estar siempre alertas, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero destacar de esta algo que a veces puede pasar desapercibido, pero cuando decimos que ellas esperaron hasta quedar dormidas, evidentemente ellas no esperaron solo 5 minutos. No fue que el novio se demoró de que 1 hora, 2 horas. Tuvo que haberse demorado bastante para que ellas quedaran dormidas. ¿Y qué pasa con esto? Ellas entraron en el ciclo más desesperante, yo creo, para un humano de la espera. ¿Qué es la espera? Sin uno saber cuándo termina. Uno se desespera a veces sabiendo cuándo van a hacer la cosa. Cuando hay un conteo, faltan 3 días, faltan 2 días, falta un día. Uno se desespera ya como que llegue. Pero cuando uno no sabe, ahí es que prende. Ahí es que de verdad uno está como que ¿cuándo es? ¿Y cuándo es? Y hay un concepto para esto que se llama espacio liminal o espacio umbral. Suena medio místico, pero no lo es. Básicamente, esto se refiere a espacios de transición, comúnmente representados en cosas como esta imagen, que son esos pasillos largos, que no sé a quién le ha pasado, cuando entra un pasillo muy largo, que desde que entra, y sobre todo si puede ver la salida, que está lejos, que uno comienza como a cada vez camina más rápido, comienza como a acelerar, acelerar, acelerar hasta que sale. Lo mismo pasa a la gente que se van a montañas, que desde que están en la base ya quieren llegar a la cima, y se refiere a todos estos espacios de transición, pero no solo a los espacios físicos, se refiere también a los espacios de transición, como por ejemplo es la adolescencia, que ya tú no eres un niño, pero tampoco eres un adulto, y ustedes saben que es una etapa complicada, pero también se refiere a etapas como el compromiso, que tú ya aceptaste que te vas a casar, pero no estás casado todavía. Entonces, ese tipo de cosas son espacios liminales, que son espacios de transición. Y por lo regular desesperan a las personas. Ahora, hay espacios liminales que son más desesperantes que otros. Por ejemplo, cuando tú haces una entrevista de trabajo y tú dices que rompiste. Tú entiendes que ya, que tú eres la persona, esa gente no tiene más nadie que buscar, ya eso es lo que hay, y tú ves que no te llaman. Y pasa un día, pasan dos, pasan tres, y tú como que... Pero si esa gente no me buscan, es pérdida de ellos. Eres tú que estás buscando empleo y estás roto, pero es pérdida de ellos. Y uno se comienza a desesperar. ¿Y por qué pasa esto? Porque en todos estos espacios de transición, nuestro cerebro comienza a maquinar todo lo que podría pasar en lo que llegamos al final. Y no le gusta esa incertidumbre. Nosotros como humanos evitamos la incertidumbre en todo lo que podemos. Las cosas que no son seguras, excepto por un puñado de personas, no nos gustan porque nos dicen como que, ¿qué va a pasar? Yo no he llegado al punto B, ya salí del punto A, estoy como entre uno y otro. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque nosotros como cristianos estamos en un gran espacio de transición desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo hasta el día que Él venga. ¿Y qué pasa? Igual como nos pasa en otros espacios de transición en la vida, uno tiende a tomar varias actitudes frente a esto. ¿Por qué? Uno todavía no ha llegado al cielo y como dice en la Biblia, nosotros somos nómadas y peregrinos aquí en la tierra. Uno está loco por llegar, pero no lo ha hecho todavía y se quilla con las cosas aquí en la tierra en muchos sentidos. Lo que nos lleva a dos actitudes que la gente toma frente a la venida del Señor. Actitud número uno, Fausto la mencionaba el domingo pasado, la gente que dice, no, Señor, tómate tu tiempo, yo quiero tener hijos, yo quiero casarme, yo quiero terminar un proyecto... Y ya Fausto, ¿verdad?, habló de eso el domingo pasado y como que lo que entienden que esas cosas valen que el Señor dure más para venir, el Señor lidiará con ustedes, los voy a poner por aquí un momento, me voy con el otro grupo. Lo que decimos, porque ahí estoy yo, que queremos que Cristo venga. Ahora, ¿qué pasa? Todos los extremos son malos. Y algunos van a decir, pero yo decir que quiero que Cristo venga es malo. Bueno, vamos a ver. Si tú estás diciendo que tú quieres que Cristo venga, ¿por qué? Tú tienes una expectativa grande y un anhelo de estar con Él. Y mientras Él viene, tú estás esperando, haciendo su obra y siendo activo en su palabra, orando, leyendo la Biblia y, ¿verdad?, haciendo todo lo que Él manda. No. Pero, sí, la razón que te motiva es decir, no, ya, que Cristo venga. O como dicen la gente ahora, que cierren este país, ya, que eso es lo que tiene que pasar. Es que realmente no has aprendido a depositar las cargas en Cristo y lo que pasa es que la ansiedad te está llenando. Entonces hay un problema. Porque realmente tú no quieres estar con Cristo, tú solo quieres una vía de escape a los problemas de la vida. Que en este caso, la estás buscando en el Señor. Y esa no es la manera correcta. Porque uno puede desear que Cristo venga. Pero no podemos querer a Dios como un padre de sufrir. Porque siempre que estemos esperando la venida del Señor en esta manera, la vamos a estar esperando con ansiedad en lugar de expectativa. Y cuando uno está en ansiedad, por lo regular uno deja de moverse. Uno, no sé si le pasaba, sobre todo eso yo sé que pasaba mucho en el colegio y la universidad, cuando te dejaban mucha tarea, es como que, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer de todo eso? No voy a hacer nada. Me dormí. Porque uno se abruma. Porque uno dice, wow, hay tanta cosa que hacer. Contrario a que si yo digo, bueno, el Señor viene algún día, mientras tanto, yo tengo que estar esperándolo activamente, porque para nosotros la espera es activa, no pasiva. La manera de esperar al Señor es totalmente distinta. Yo no espero desesperado, yo espero con expectativa y yo quiero que Él venga, porque yo quiero estar con Él. O sea, tiene que ser perísimo, está en el cielo. Uno va a poder, yo creo que volar. Y tú sabes lo que no tiene que caminar ni nada de eso. O sea, qué bacanería. La comida tiene que ser buenísima también. Y seguro vamos a comer por gusto, no por necesidad. Qué bacanería. Pero yo decí, porque, y es lo que pasa en la mayoría de los casos, no, yo quiero que Cristo venga cuando yo estoy pasando en un mal momento. Es un gancho. Porque inmediatamente se acaba ese mal momento. No, que se tome su tiempo. Si yo estoy, mientras yo estoy sin empleo, no, que Cristo venga ahora mismo, porque esta olla a mí me está llevando a quien me trajo y no fue Cristo. Y hey, Señor, hermanos, cuidado, tranquilo. Pero inmediatamente te dan ese trabajo y tú estás bien. Ah, no, Señor, pero yo quiero en verdad llegar gerente aquí. Ya te puedes tomar tu tiempo. Entonces, ya no queremos que Cristo venga. Cambia la actitud totalmente. ¿Qué es lo que pasa con las 10 damas de honor? Todas se quedaron dormidas, las 10, tanto las sabias como las necias. Pero las que estuvieron listas con aceite extra, cuando llegó la hora de la sorpresa, nomás tuvieron que echar el aceite. Asimismo, los cristianos que están listos, cuando llegue el Señor, no va a ser de que, ay, me quedé, va a ser de que, nada, aquí con papá Dios, en el cielo. Y esa es, va, nos lleva a la pregunta de, ok, yo tengo que tener una actitud de reverencia y de esperanza al Señor. Pero ¿cómo se ve eso en acciones? Como les dije, la Biblia se explica. Así que vamos para allá ahora. Mateo 25, en la parte 2, que son los capítulos 14 al 28, narra una segunda parábola, que es la parábola de los talentos. Antes de todo, quiero aclarar, y no sé por qué, la IA, porque voy a culpar a la IA de eso, hizo al que tiene un solo talento, calvo, y al que tiene 5, le puso como cabello y barba y toda la cosa. No fui yo, fue la imagen, yo no hice eso a propósito. Charlie Towers, tú eres mío, nada que ver con eso. No, porque uno es el Señor que le está dando los talentos y otros son los tres, las tres entre los talentos. Bueno, la historia. Hay un hombre que tiene 3 siervos y le da a cada uno una cantidad de talentos según su capacidad. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Él se va por un tiempo prolongado. El que tenía 5 lo invierte y gana 5 talentos sobre eso. El que tenía 2 trabaja sobre ellos y gana 2 más. Mientras que el que tiene 1 entierra el talento hasta que vuelve el jefe. Cuando él vuelve, va donde cada uno. Y le dice al que tenía 5, dime, ¿qué tú hiciste con los 5 talentos que te di? Y le dice, oye, yo lo invertí, le gané 5 talentos encima, aquí, toma lo tuyo. Muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Viene el que le dio 2 talentos. Lo mismo, mira, tú me diste 2, aquí hay 2 más, arriba de esos 2. Y el jefe le dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Viene el que le dio 1. Y le dice, oye jefe, yo sé que usted es un tipo complicado, roquiquierdo y pico, y yo no quería problemas con usted. Entonces yo enterré su cuarto, tome lo suyo, no quiero problemas. A lo que el jefe le responde, siervo perverso y perezoso. Yo te di un talento y tú no pudiste hacer ni lo mínimo con eso, que era darlo al banco. Y cuando yo viniera, yo iba a cobrar intereses. Por poco que fuera, hubiera sido más que lo que yo te di. Pero tú no hiciste ni eso. Y yo quiero aplatanar un poco más esa historia, porque a veces uno la lee y uno lo ve muy obvio. Y es como que sí, claro, o sea, ese tipo se pasó. Pero vamos a ponerlo en hoy en día. Y una aclaración sobre esta historia, porque trata sobre, como igual todo Mateo 25, es sobre, ¿verdad?, el día que estemos frente al Señor. Ese poco, cuando dice de que me fuiste fiel en lo poco, no está hablando de nuestro trabajo aquí en la tierra laboral, de nuestra profesión, porque muchas veces estamos en el trabajo de que nada, aquí yo estoy ganando poco ahora mismo, pero yo voy a ser a Cristo fiel en lo poco, Él me va a poner mucho y me va a volver millonario, el Señor puede prosperar, pero este pasaje no se está refiriendo a eso. Este pasaje se refiere a lo poco, aquí en la tierra, y Él pone en lo mucho, es en la tierra nueva, en el cielo, cuando estemos ya con Él. Entonces, vamos a imaginar que en este pasaje dice que está el cristiano 1. Cristiano 1, yo lo voy a poner aquí en el círculo, porque es verdad, estamos aquí, para que no me tilden de que estoy mandando gente a otras congregaciones. Y cuando el Señor viene, le pregunta, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? No, Señor, oye. Yo predicaba en el círculo, yo cantaba, yo discipulaba, pero también yo moldeé mi carácter, yo leía la Biblia, lloraba, tenía tiempo con Dios, ayudé a mis hermanos. Yo hice todo lo que dice tu palabra. Bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Siervo número 2, ¿qué tú hiciste? Oye. Yo me puse para las redes sociales, prediqué muchísimo por ahí. A toda esa gente que hablaban vacuencia sobre ti, yo lo desmentía. También visité a los enfermos en los hospitales, visité a la viuda, visité a los presos. A todos esos hermanos que la gente lo consideraba difíciles, como a Calé, yo me hice amigo de él para soportarlo, para ayudarlo. Yo trabajé mucho en mi carácter, perdoné a todo lo que me ofendieron, pedí perdón a todo lo que yo ofendí. Y el Señor le va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y va a venir el cristiano número 3 y el Señor le va a decir, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? Y él le va a responder, oye Señor, yo me burlé. Yo fui todos los domingos al círculo, todito. Récord de asistencia, perfecto. Y el Señor le va a decir, pero eso está nítido. ¿Y a quién tú le predicaste? A nadie, Señor, a nadie. Yo no le prediqué a nadie. Pero también fui a todos los discipulados y a todos los retiros. Eso está excelente. ¿Y aquí, a cuál de tus hermanos tú ayudaste? No, Señor, a ninguno. Pero no falté. Yo estuve ahí todo el tiempo. Ah, ok. Pero perdonate. No, si se me complica. Esa gente me ofendían demasiado. Ok. ¿Y trabajaste en ti? No, tú leías la Biblia. Bueno, a veces. Y oraba cada vez que tenía un problema así. ¿Y qué el Señor le va a decir a esa persona? Siervo perverso y perezoso. Y oyendo esto, algunos van a decir, no, entonces calé por obra, yo tengo que hacer. No, no es por obra, porque la Biblia dice que no. Pero donde mismo dice eso, también dice que una fe que no lleve a obras no es fe realmente. Es muerte. Eso no existe. Dice que no, yo tengo fe, pero no tengo obra. Usted no tiene nada. Fe sin obra es como la crayola blanca en papel blanco. Inútil. Entonces nosotros estamos llamados a actuar tanto hacia los demás, hacia Dios, como hacia adentro de nosotros. Caleb, pero eso son muchas cosas. Tenemos mucho tiempo. Uno cree que no, pero es que uno lo ocupa en las cosas que no son, en vez de ocuparlo en la venida del Señor, que es lo más importante. Ahora, tengo que aclarar dos cosas. Que muchos, cuando yo la diga, quizá van a pensar, ah, Caleb, pero eso es obvio. Pero a veces no es tan obvio. Entonces hay que resaltarlo. Aclaración número 1. Si usted está activamente en fornicación, en trabajos ilegales, desactivamente leer su Biblia y orar, no estoy hablando con usted en la parte de obrar. A usted le toca otra cosa. Le toca hablar con su hermano maduro en la fe más cercano o con su líder e iniciar un proceso de restauración y salir de ahí y estar apto para servir al Señor. Y después servir. Porque realmente no podemos arrancar porque no quiero que digan, no, en verdad yo ando aquí en bacanería en el mundo, ando más en el mundo que en la iglesia, pero el Caleb me dijo que tenía que servir, entonces yo voy a hacer las dos cosas. Eso no fue lo que yo dije. Hay que primero ser dignos, que el Señor es quien nos hace dignos para servir, pero para eso hay que estarlo buscando activamente. Y de hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia de que le va muy mal a todo el que quiere vivir las dos vidas y quiere servir al Señor indignamente. Así que no se busquen ese lío. Vamos a primero ponernos para el Señor y a respetar el servicio. Aquí en la comunidad, tanto los que nos paramos aquí arriba como los que reciben a la gente, todo el mundo, hay que respetar el servicio del Señor llevando vidas santas. Ah, pero yo nunca voy a ser perfecto. Nadie está hablando de perfección. Estamos hablando de santidad. Punto número dos, a los servaholics, que son esa gente adictas al servicio, que después de esto van a querer ser siervos orquesta. Van a querer predicar, cantar, hacer sonido, luces, recibir a la gente, cámara y todo al mismo tiempo en el mismo servicio. No es posible. No es posible, no es necesario y eso no es lo que el Señor quiere tampoco. Porque muchas veces y mucha gente, honestamente, que sirve mucho y gracias a Dios por su servicio, entonces se van al extremo y entienden que sirven tanto que ellos sostienen la iglesia. No lo hacen. La iglesia la sostiene Cristo. Si en algún momento usted se va, como ha sido los últimos 2000 años, Él la va a seguir sosteniendo. Nosotros estamos llamados a servir en lo que nos toca y a descansar para luego poder seguir sirviendo eficientemente y seguir en ese ciclo hasta que se acabe nuestra vida aquí en la tierra o hasta que el Señor venga. Caleb, pero yo no sé en qué servir. Ore, lea la Biblia, métase con Dios, eso es lo primero. Si usted se mete con Dios, solo llega a lo que le toca, créame. Pero si no, acérquese a su líder, pregunte, coja un test de dones y vamos a ver en qué lo podemos poner a servir. No, que mi líder nunca se acerca a mí para decirme y para tener la iniciativa. Como líder del mixto, yo me disculpo por eso. Eso es mala mía. Y eso el Señor me lo va a reclamar a mí. Me va a decir, ¿por qué tú no te acercaste a fulano o a fulana? Y así a mis hermanos líderes les digo que el Señor a todos nos va a reclamar si nosotros no damos el seguimiento oportuno que nos toca a los que están en nuestro discipulado, a quienes somos líderes de una u otra manera. Me disculpo y cualquier persona que quiera acercarse, yo voy a intentar tomar la iniciativa. Esto es un trabajo de ambas vías. No obstante a eso, las excusas no nos entran al reino de los cielos. Si a mí el Señor me va a reclamar por eso, el Señor entonces le va a reclamar a quien no se acercó, ¿por qué no te pusiste a la disposición? Así que tiene que ser algo de ambas vías. Hay que buscar proactivamente cómo servir al reino de Dios, tanto en la edificación de su iglesia como en la propagación del evangelio. Y esto es lo que nos toca, mis hermanos. ¿Por qué? Y quiero leer cómo acaba Mateo 25. Mateo 25 en el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor que separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán al Señor: ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Cristo viene, mis hermanos. Esa es la realidad. Y algún día, una de estas dos líneas nos serán leídas. Y tenemos que saber en qué fila queremos estar, en qué fila, a qué fila vamos a pertenecer. Y honestamente, hay muchas cosas de esas que cuando la leemos, pensamos como que, wow, eso me va a sacar de mi zona de confort porque tengo que visitar a personas en prisión, tengo que visitar enfermos. Sí, sí. El Señor nos manda a ser sus manos y pies aquí en la tierra, a extender ese evangelio hacia los demás. La palabra dice, no podemos afirmar que tenemos una relación con Dios si no la tenemos con nuestro prójimo. Y eso entonces requiere de nosotros una inspección genuina. Todos tenemos algo que nos toca hacer, todos. Hay algo en lo que nos toca, hay algo que el Señor puso para nosotros y que tenemos que desempeñar. Que el Señor lo puso según la capacidad de cada uno, como dice la parábola de los talentos. Es según su capacidad. Ahora, que sea según tu capacidad no implica que tú siempre vas a estar cómodo cuando te toque hacerlo. No implica que siempre te va a gustar, no implica que siempre va a ser algo a lo que tú eres afín, no implica que va a ser algo que siempre juega a tus fortalezas humanas. Implica que es algo que Dios te va a dar la capacidad de hacer. Pero honestamente, yo no quiero que esperemos obrando por miedo al Señor, como asustados de por qué Él viene. Yo quiero que realmente sea por la esperanza de lo que será estar con Él cuando Él venga. Así que quiero finalizar con Isaías 11 del 1 al 10, que dice así. No lo tengo aquí. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará con un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos. Y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Esa es la esperanza que tenemos, mis hermanos. A eso apuntamos. De hecho, eso era también lo que tenía Juan cuando predicaba allá para la primera venida del Señor. Eso es lo que nosotros queremos, una tierra donde no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá peligro, estaremos en paz con nuestro Señor porque su gloria va a llenar toda la tierra. Pero primero nos toca vivir aquí. ¿Por qué? Porque para nosotros la espera no es una pérdida de tiempo. Para nosotros es un tiempo de gracia que Dios nos da para que afirmemos nuestra relación con Él, así como para que prediquemos y más personas puedan vivir junto a nosotros esta eternidad cuando Cristo venga. Esta es nuestra espera, Señor, ¿no? Nosotros esperamos al Señor con esperanza, con expectativa. Y mientras lo hacemos, predicamos. Mientras lo hacemos, ayudamos a nuestros hermanos. Mientras lo hacemos, fortalecemos nuestra relación con el Señor. Todas esas cosas hacemos mientras esperamos a nuestro Salvador que viene por nosotros. Cristo viene. Y esto te digo a ti, hermano, si estás firme, dice la palabra, mira que no caigas. Si estás escuchando esto hoy y te has enfriado, estás a tiempo. Si todavía estamos escuchando este mensaje, estamos a tiempo de enderezar nuestro camino. Si no has hecho tu elección por el Señor, estás aún más a tiempo de ser bienvenido a esta gran familia. Te aseguro que no somos perfectos, pero que también estamos los unos para los otros. Y que el Señor es la mejor decisión que cualquiera puede tomar en esta vida. Sé que hay muchas cosas que a veces uno oye y como que dice, no, pero si yo voy a tener que vivir para eso. Es la vida eterna que está en juego. Todo esto va a pasar, el mundo va a pasar. Todo o lo mejor que podamos obtener aquí en esta vida no va a valer nada frente al Señor cuando Él venga. Lo que va a valer es qué hicimos para Dios, cómo fue nuestra relación con Él, cómo vivimos para nuestros hermanos, si fuimos esa mano del Señor para otra persona, si fuimos ese abrazo, si fuimos ese hombro. Así cuando Cristo venga podamos estar preparados. ¿Qué les parece si oramos? Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por este día, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque podemos, Señor, tener una relación contigo, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque tú vienes por tu pueblo, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque esperamos a un Dios poderoso, Señor. Que mientras estamos aquí en la tierra, tú nos llenas de esperanza, nos llenas de fuerza, Señor. Pero no para vivir de manera egoísta y relajada, Señor, sino para vivir para los demás, Señor. Para depositar nuestras cargas en ti mientras hacemos tu obra, Señor. Para confiar, Señor, en tus fuerzas, Señor. Pon en nosotros proactividad para tu reino, proactividad para tu palabra, Señor. Proactividad, Señor, en buscarte en lo íntimo y en exponerte, Señor, en el público, Señor. Que podamos vivir vidas arriesgadas, Señor, en el Evangelio. Que no nos dé vergüenza hablar de ti, Señor. Que no nos dé vergüenza exponerte, Señor. Que no nos dé vergüenza que nos rechacen, Señor, porque estamos hablando la verdad, Señor. Que tengamos compasión de nuestras amistades, Señor, de las personas que nos importan, que no te conocen, Señor. Que no lo veamos como que lo vamos a molestar, sino como que le estamos hablando de lo mejor y de la mejor decisión que pueden tomar, que es para la vida eterna, Señor. Dios, mediante, pon en nosotros fuego, pon premura, Señor, saber que tú vienes y puedes venir en cualquier momento, Señor. No podemos vivir, Señor, como que estamos, Señor, como que tú vienes en mucho tiempo, Señor, porque puedes venir mañana, Señor, y las personas que queremos o nosotros mismos no podemos quedar, Señor. Que vivamos cada día de nuestra vida esperando tu venida, no con miedo, Señor, no asustados, sino con la expectativa y con la emoción, mientras estamos determinados en hacer lo que dice tu palabra, Señor. Te pido esto para mí y para todos mis hermanos, Señor, que podamos mantenernos firmes y ayudar a firmar a los otros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y porque podemos compartirla, Señor. En el nombre de Jesús, amén.